Es preciso rebasar el inmovilismo, la superficialidad y la improvisación que persisten en la mayoría de nuestras inversiones, y ello deberá caracterizar la conducta de los cuadros de dirección en todos los niveles del Estado, el gobierno y el partido, en lo que a cada cual le corresponde.
Son palabras de Raúl Castro, presidente de Cuba, dirigidas a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su intervención del día 13 de diciembre pasado. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos otra vez en nuestro pequeño rinconcito rodeado de amigos, como siempre, para debatir asuntos sobre el tema cubano. Así que vamos a echar a andar nuestro programa. Adelante, Cuba Información. Buenas noches, aquí en la mesa mis compañeros, José Manzaneda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dani Cubilledo.
Buenas noches.
Buenas noches. Lázaro Ramas.
Muy buenas noches.
Buenas noches, un placer como siempre tenerlos por acá. Y vamos a comenzar hablando de economía. La Asamblea Nacional en Cuba ha debatido importantes cambios económicos. Y bueno, tenemos delante pues un discurso que dio Raúl en el Parlamento, Raúl Castro, el presidente cubano, en el Parlamento, y vamos a debatir sobre estos temas.
Sí, el décimo periodo de sesiones de la séptima legislatura del Parlamento cubano, en el presidente Raúl cerraba estas sesiones con un importante discurso haciendo resumen de lo que se había debatido en las comisiones que tienen que ver con los cambios económicos, porque el Parlamento cubano, bueno, trabaja a partir de diversas comisiones que han debatido temas muy importantes de todos los cambios que está atravesando la sociedad cubana, pero fundamentalmente las que tienen que ver con los cambios económicos, con las transformaciones económicas de un país que indudablemente está cambiando. Y hizo una valoración positiva de los cambios que se están llevando a cabo, pero muy crítica también, como es su línea de trabajo, su discurso. Siempre es un discurso crítico y autocrítico a la altura, yo diría, de los tiempos, ¿no? Y hablaba Raúl de que Cuba está en un proceso, al comienzo de un proceso de transformaciones, en que se ha pasado de una primera etapa en la cual lo más importante o lo más urgente era suprimir determinadas prohibiciones un tanto absurdas para los tiempos, es decir, prohibiciones en el sector económico o en la esfera económica que fueron lógicas en un determinado momento pero que ahora no lo son, y que a partir de ahora ya se están profundizando toda esta estrategia de transformaciones que nació con la aprobación de los lineamientos, los famosos lineamientos que aprobaba el VI Congreso del Partido Comunista. Dentro de estos nuevos cambios y que profundizan en todo este proyecto de desarrollo a largo plazo, pues vamos a citar algunos, que luego los va a explicar Dani, pero yo me centraría en uno de ellos, que a mí me llama la atención porque desde mi punto de vista es trascendental y es esencial, ¿no? Es el asunto de la transformación de la empresa estatal. No tanto se habla mucho de que una parte de la economía está pasando a manos de la cuenta propia, de los trabajadores autónomos, digamos, como los llamamos por Europa, que un sector también cooperativo está naciendo fuera del sector agropecuario, pero la empresa estatal, que finalmente sigue siendo el pulmón y el corazón de la economía, también necesita de transformaciones. Y anunciaba que en la próxima fase va a haber un periodo de experimentación en determinadas unidades o en determinadas grandes empresas del Estado, Y en este periodo pues va a haber una fase de mayor autonomía en la gestión. Y a partir de ahí se irá extendiendo un nuevo modelo de gestión económica en la empresa estatal. Y concluyendo, diría que él mencionaba que para todos estos cambios hace falta una nueva mentalidad, indudablemente, y que el obstáculo principal no es un obstáculo ni tecnológico, ni económico, ni de mecanismo, sino que es un obstáculo psicológico. Es la barrera psicológica de superar una mentalidad muy arraigada en todas estas décadas.
Sí, bueno, yo destacaría fundamentalmente entre las nuevas medidas que se van a aplicar en el año que viene, digamos que señalaría cuatro cosas que considero importantes. Tres voy a hablar ahora y una de ellas vamos a dedicarle un espacio al final de esta mesa. Entonces, la primera sería, que me parece muy importante, es la ley tributaria que se aprobó en julio y que se va a aplicar en este año. La segunda medida que considero también bastante importante es un nuevo código de trabajo, que lo que se va a hacer realmente es un anteproyecto del código de trabajo que se va a discutir entre los trabajadores para su posterior aprobación ya en forma de ley. La tercera cosa importante me parece que es una serie de medidas que se han hecho respecto al tema de la cesión de tierras estatales en usufructo. Estas medidas ya se han tomado en años anteriores, pero se ha visto que realmente hay alguna serie de resistencias y se han tomado nuevas medidas para tratar de acelerar la producción de alimentos que tanto cuesta al país importarlos, ¿no? Y luego la cuarta cosa, que es la que vamos a hablar al final, sería está, digamos, contextualizada en las nuevas formas de propiedad que van a existir en Cuba, y sería la cuestión de las cooperativas no agropecuarias, que de eso vamos a hablar al final. Con respecto a la reforma de la ley tributaria, bueno, tiene bastante que ver con algo que ha estado comentando José, ¿no? La economía cubana se ha caracterizado porque la propiedad social ha sido una propiedad estatal, la parte más fundamental de la economía era del Estado, y luego también, digamos que no existía una cultura de pagar impuestos, digamos los impuestos sobre las rentas del trabajo o los impuestos sobre las utilidades de las empresas. Dado que eran estatales, las empresas, digamos que los beneficios, esto dicho de una forma muy simple, en realidad es bastante más complejo y no es exactamente como lo estoy diciendo, pero para que se entienda, los beneficios de las empresas pasaban directamente al presupuesto del Estado que lo organizaba. De acuerdo a las transformaciones que se están habiendo, en el que lo que se trata precisamente es que no toda la propiedad social tiene que ser propiedad estatal, puede haber nuevas formas como las cooperativas o como los cuentapropistas. Tampoco todas las personas tienen que tener un salario fijo o todas las personas tienen que cobrar igual, sino que eso tiene que estar en función de la rentabilidad. Digamos que hay digamos una diversidad en cuanto a los ingresos de la población y también respecto a los beneficios que las diferentes formas de propiedad tienen. Entonces, en base a esas transformaciones que está habiendo, se tienen que hacer nuevas leyes en las que las rentas se redistribuyan entre aquellos sectores que van a salir más beneficiados con las reformas y otros sectores que no van a salir tan beneficiados. Entonces, por eso es muy importante que haya una reforma en la que se graben los impuestos a las utilidades de los cuentapropistas, a las empresas estatales que van a tener mayor autonomía, a las cooperativas agropecuarias y también las nuevas cooperativas, y que paguen en función una progresividad, el que más gane que pague más, desde luego, y el que menos pague que pague menos. Como he dicho, va a haber una serie de impuestos que no me voy a meter a ellos. Pero una cosa muy importante de esta ley es la gradualidad que va a tener. Es decir, por ejemplo, se habla de los impuestos sobre los salarios. Pues obviamente se sabe que en Cuba los salarios no tienen un nivel adquisitivo suficiente. Entonces la ley contempla que en este primer año 2013, por ejemplo, esa disposición, los impuestos sobre los salarios, no se va a aplicar. O por ejemplo, los impuestos sobre en el sector agropecuario, dado que la producción de alimentos es una cuestión estratégica del país, pues que se considera que en el 2013 a esos sectores no se les va a gravar impuestos como una forma de incentivar la producción de alimentos. Así que esto habría mucho más para comentar, pero esto me parece lo más importante. Luego el anteproyecto del nuevo Código del Trabajo también es muy acorde respecto a estas transformaciones que está habiendo respecto a la propiedad. Por ejemplo, los cuentapropistas, el tema de los paladares, ahora está permitido incluso que se contrate en agente. Bueno, esto es una nueva situación, ¿no? Que haya asalariados con unos límites, pero que haya cuentapropistas, gente que tiene un restaurante, que tenga asalariados. Bueno, esa situación hay que regularla y hay que actualizarla con un nuevo Código del Trabajo donde se establezcan los derechos que tienen los trabajadores y las responsabilidades que tienen los empleadores. Entonces, me parece muy importante que este anteproyecto se vaya a discutir entre la población, entre los trabajadores. Algo que contrasta fuertemente con otra serie de medidas, por ejemplo, las reformas laborales de inspiración neoliberal que se implantan vía decreto en los países de la periferia de Europa a raíz de la crisis de deuda que existe en Europa. Bueno, esta no se consulta de ninguna forma con los trabajadores. En Cuba se hacen unas reformas que son importantes, son de calado, pero se es consciente que no puede ser algo implantado desde arriba, sino que tiene que haber un proceso de debate entre los trabajadores que incluso puedan hacer aportaciones o se pueda rectificar. Entonces, esto me parece importante. Y luego, muy rápidamente, con el tema de la agricultura, como he dicho antes, muchas tierras estatales realmente no estaban cultivadas, no estaban aprovechadas, eran ineficientes. Entonces el gobierno, desde el año 2007, decidió ceder esas tierras improductivas a otras personas que pudiesen cultivarlas, como cooperativas, las diferentes tipos de cooperativas que existen en el campo, incluso particulares que quisieran cultivar las tierras. Bueno, se tomaron una serie de medidas, pero que resultan insuficientes y ahora se toman nuevas medidas. Una muy importante es, por ejemplo, la primera, que se aumenta las tierras, digamos, la extensión de las tierras que el Estado cede en usufructo hasta 5 caballerías. Antes era menos, ahora es hasta 5 caballerías, que son alrededor de 60 hectáreas. Y yo creo que la más importante es que se permite la construcción de una vivienda en esas zonas, porque claro, había mucha gente que estaba dispuesta a cultivarla, pero si es una zona lejana en la que no puede tener una vivienda en la que instalarse, pues eso sin duda alguna es un problema, teniendo en cuenta las dificultades de transporte que existen en Cuba. Entonces, la posibilidad de que el Estado legalice construir una vivienda en las zonas, en las tierras que se permite cultivar a estos nuevas personas, pues es algo importante. Y esto sería muy brevemente y por encima lo que destacaría.
Muy bien, Dani. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Yo quisiera cito un párrafo de la intervención del compañero Raúl, presidente de Cuba, que yo creo que resume también la seriedad, el gran interés que tiene el partido, la dirección del partido y el Estado en que todas estas medidas que se están tomando, que están derivadas del sexto congreso, lo que se acordó, se aprobó en el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, también en la Conferencia Nacional del Partido, pues tengan la implementación marcada. Y desde luego con la participación consciente de los trabajadores y el pueblo en general. Cito textualmente, dice Raúl: valoramos que la actualización del modelo económico cubano, tras las medidas iniciales de supresión de prohibiciones y otras trabas para el desarrollo de las fuerzas productivas, marcha con paso seguro y empieza a adentrar en cuestiones de mayor alcance, complejidad y profundidad, partiendo de la premisa de que todo lo que hagamos va dirigido a la preservación y desarrollo en Cuba de una sociedad socialista sustentable y próspera, única garantía de la independencia y soberanía nacional conquistada por generaciones de compatriotas en más de 144 años de lucha. Y a continuación habla, bueno, de la elaboración y conceptualización teórica del modelo económico cubano. Y dentro de, bueno, de las cuestiones fundamentales que plantea, que bueno, yo creo que es uno de los temas también candente, ¿no? De muy complejo, pero que tiene que estar en vía de solución, como habla, se plantea el reordenamiento, bueno, no solo la creación experimental de cooperativas no agropecuarias. Dice, mientras continúe el análisis de las vías para superar el fenómeno de la dualidad monetaria con un enfoque integral. O sea, este es un aspecto que, bueno, hubo la necesidad, el periodo especial trajo como consecuencia la necesidad del país de adoptar esta medida que, lógicamente, permitió superar una situación económica difícil, pero a la vez creó este fenómeno, la doble moneda, el dólar o el CUC, y la moneda nacional, el peso cubano. No obstante eso, la confianza de que la dirección del partido, el gobierno y todas las los responsables de esta tarea están empeñados en buscar esa vía para solucionar. Una vez que se solucione esto, yo creo, consideramos que habrá una dinámica muy importante en el mismo desarrollo económico de la fuerza productiva del país. Y otra cuestión también que señala, tú lo has mencionado muy bien, Dani, es cómo cada aspecto que tiene que ver con la vida de la población, cada medida trascendente, como es lo que se está haciendo, se están produciendo cambios importantes en la sociedad cubana, como, bueno, y quizás los grandes medios internacionales que van en otra dirección, estos grandes oligopolios mediáticos, no quieren reflejarlo, no quieren verlo, porque realmente no está en correspondencia con sus intereses, los intereses que tienen para Cuba. Pero se están produciendo cambios importantes. Es un momento también decisivo en la reafirmación del modelo económico, social, el modelo socialista que hemos escogido la mayoría de los cubanos. Y ese dato que tú has mencionado, la consulta popular sobre el anteproyecto del nuevo Código del Trabajo. Eso es de un calado, no solo importante, sino un calado extraordinario. Y cómo, de acuerdo al escenario socioeconómico que se está originando por estos cambios, ese nuevo Código del Trabajo tiene que adecuarse y dar respuesta precisamente a todos estos cambios. Se diseñan las políticas laborales, las políticas sociales, los derechos y deberes de los trabajadores, en fin, todo ello para que todas las piezas estén debidamente engrasadas y encajadas y que den como resultado el éxito de estos cambios en el modelo económico cubano.
Estamos escuchando al grupo Moneda Dura con su canción Te Equivocaste.
Si te pensaste que me iba a perder, que ahora mi vida saltaba del tren, si te creíste que muero sin ti, te equivocaste. Por olvidarte busqué la bebida, me refugié en las mujeres de la vida, quise vivir los excesos sin ti, y yo me fui de vacilón y solo tengo que decir. Si te pensaste que me iba a tirar del balcón, te equivocaste. Tengo otra niña pa' mi vacilón. Si te creíste que me iba a tirar al alcohol, te equivocaste. Te equivocaste. Tú dices que no me guardas rencor y quieres que yo regrese, mi amor. Si crees que estoy esperando por ti, te equivocaste. Voy a vivir una vida normal, ya nunca vuelvo a sentirme tan mal. Voy a olvidar tus dolores, tu arroz con frijoles, tu boca en tu forma de la hoja. Si te pensaste que me iba a tirar al alcohol, te equivocaste. Tengo otra pa' mi vacilón. Si te creíste que me iba a tirar del balcón, te equivocaste. Te equivocaste. Si te pensaste que me iba a tirar al alcohol, te equivocaste. Yo tengo otra niña pa' mí. Si te creíste que me iba a tirar del balcón, te equivocaste. Te equivocaste, mi amor. pensaste que me iba a tirar del balcón? Te equivocaste. Tengo otra niña pa' mi vacilón. Si te creíste que me iba a tirar al halcón, te equivocaste. Te equivocaste, te equivocaste. Si te pensaste que me iba a tirar del balcón, te equivocaste. Tengo otra niña pa' mi vacilón. Si te creíste que me iba a tirar al halcón. Ay, yo, tú estás equivocando.
Continuamos con el programa, en este caso hablando de que Ecuador, este hermano país cubano, pues financiará viviendas en zonas de Cuba afectadas por el huracán Sandy.
Sí, visitaba estos días La Habana Ricardo Patiño, que es el canciller ecuatoriano, y anunciaba un plan de construcción de 1,000 viviendas que va a financiar el gobierno de Ecuador en solidaridad con las familias damnificadas en Santiago de Cuba por el huracán Sandy. Es una muestra de cómo estos mecanismos de integración regional, del ALBA, y también las relaciones bilaterales de otro signo, con otra filosofía, bueno, pues están naciendo en América Latina, ¿no? Hay que recordar que Cuba lleva o ayuda a programas sociales en Ecuador, como es el programa Manuela Espejo, que beneficia a más de 300.000 personas discapacitadas en Ecuador, y también interviene en otros programas como el programa Yo Sí Puedo de alfabetización. Existen 144 especialistas cubanos, de los cuales 39 están en la Operación Milagro, que es ese programa para operar de la vista a personas sin recursos, etcétera. Y también hay un convenio marco de cooperación de salud desde el año 2009. Bueno, pues son noticias bonitas, ¿no? De las que nos gusta, de las que nunca vamos a leer nada en los medios, o en los grandes medios, pero de las que nos gusta hablar, ¿no, Carlos?
Efectivamente, bueno, Ecuador creo que se ha puesto a la vanguardia, excluyendo tal vez a la hermana República de Cuba, en lo que tiene que ver con la atención a las personas discapacitadas. En un inicio se realizó un censo por toda la población ecuatoriana, llegando a los rincones más abandonados, ¿no? Hay algún video, que no sé si lo vi en Cuba Información mismo o algo, donde realmente la gente que estaba con discapacidades vivía completamente encerrada en unas condiciones inhumanas. Y bueno, después de este primer censo se empezaron a hacer labores de acompañamiento a estas personas, atención médica, intentar que de alguna manera se pueda normalizar la situación de estas personas. Y esto indudablemente no hubiese sido posible sin la actitud de Lenín Moreno, el vicepresidente ecuatoriano, y obviamente la experiencia y la calidad humana de los médicos cubanos y del ALBA, que hay que aprovechar para recordar pues que ha cumplido el 8º aniversario y que definitivamente hace 8 años, cuando se reunieron Fidel y Chávez, realmente pusieron la semilla de algo muy importante, que no se puede explicar de otra manera que un país pequeño como el Ecuador pueda hacer esta donación, que si es que hubiese sido Estados Unidos o alguna ONG española, pues seguramente con 10 casitas ya tendríamos para 2 o 3 semanas de programación en multimedia, ¿no? Yo quiero solamente señalar una cosa más, y es que me voy a ir a Chávez, porque hay que felicitar que el Partido Socialista Unido de Venezuela resultó ganador en las elecciones de este año, uh-huh. Y acordémonos que uno de los principales argumentos que tenía la derecha en contra de Chávez era que estaba regalando el petróleo, que la labor de solidaridad hacía que se olviden de su propio pueblo, y yo creo que ahora en esta campaña electoral en Ecuador van a utilizar los mismos argumentos. ¿Cómo uh-huh. podemos estar regalando X cantidad de casas cuando no tenemos para nuestros pobres aquí? Uh-huh. Sin embargo, también estoy claro que el pueblo venezolano en estas elecciones nos dio una lección importantísima, y es decir, que es el pueblo, es precisamente la gente más pobre, uh-huh. la gente que más penurias ha pasado, a la que no le cuesta esa solidaridad. Es la gente que va a estar encantada y que va a apoyar este tipo de actividades.
Uh-huh. No, realmente, y me alegro de que hayas sacado el tema de las elecciones en Venezuela, porque realmente ha sido una fiesta y un baño, una goleada absoluta que le han metido la izquierda venezolana y toda la izquierda mundial a esa oligarquía de Venezuela y a esa oligarquía mediática, ¿no? Que además ahora trata de explicar esta victoria contundente y aplastante en 20 estados del país, 20 de 23, por cierto, sencillamente porque el chavismo ha tratado de explotar el asunto de la enfermedad de Chávez, ¿no? O sea, curiosamente, cuando por un lado dicen que si Chávez se enferma y si Chávez no está, que entonces no tienen ninguna posibilidad de ganar, resulta que cuando Chávez no está y ganan por goleada, incluso más que cuando está Chávez, pues ahora dicen que es porque han sabido explotar la enfermedad de Chávez, ¿no? O sea, es que ya no se sabe ni por
qué.
Dónde.
Es que tradicionalmente las fuerzas imperialistas, las fuerzas de la reacción, han sido neófitas, han sido realmente bastante obtusas a la hora de analizar y poder entender lo que es un proceso revolucionario, un proceso de cambio, de transformación, que tiene como protagonista al pueblo, la mayoría del pueblo, ¿no? Entonces, como están obcecados en defender intereses, y por eso es esas campañas que desarrollan de bueno, la libertad de prensa, la democracia, pero eso es engañoso, y tenemos nosotros que decirlo aquí, que no tiene nada que ver. O sea, el imperialismo, como sus lacayos occidentales, sus socios occidentales, me estoy refiriendo a Europa, quiere un tipo de democracia, pero un tipo de democracia donde la libertad de las empresas transnacionales, las multinacionales, sean las que ejerzan el control, el dominio y la apropiación de los recursos naturales de los países donde actúan. Es decir, esa es la democracia del imperio, esa es la lógica del imperio. Y entonces centralizan un proceso popular revolucionario en una figura, en una persona. En el caso venezolano, lo ha explicado muy bien el líder de este proceso revolucionario bolivariano, compañero Hugo Chávez Frías, de que ya hay un proceso asentado. El pueblo sabe lo que es la revolución porque ve los beneficios que ha traído este proceso de cambio que tiene lugar allí. Ese pueblo olvidado, ese pueblo esquilmado, explotado, ignorado, pues tiene ahora voz y tiene realmente participación. Eso es democracia, pero eso es lo que no quieren ver los grandes medios. Y en el caso de Ecuador, lo mismo. En el caso de Ecuador, por eso se ataca y por eso es que se manipula, se miente además, porque estos grandes medios al servicio de los intereses de clase, no es otra cosa, y la lucha de clase está aquí en su efervescencia, en su máxima efervescencia, diría yo, pues tiene como protagonista pues ese pueblo que sale del anonimato, ese pueblo que dice basta. Y como bien expresó el Che en su intervención en Naciones Unidas, pues está echando a andar las ruedas de la historia, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? El imperialismo manda asesinar al Che y piensa que con el asesinato del Che, pues ya resolvió su problema. Al comandante en jefe, el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, le planificaron más de 600 intentos de asesinato, pensando que con la eliminación de una figura ya resuelven su problema. No entiende que es un movimiento de masa, un movimiento de pueblo cansado de explotación y que no se va a poner de rodillas. Y entonces ahí está la batalla y esta victoria del pueblo bolivariano. Yo creo que una respuesta, como bien tú dices, José, contundente al mundo de que ahí hay un proceso verdadero, auténtico, revolucionario, popular y que no tiene marcha atrás. Y en el caso de Ecuador lo mismo. ¿Por qué? Porque tú estás mencionando, por ejemplo, la misión Manuel Espejo. ¿Cuándo, en qué gobierno ecuatoriano se ha preocupado por los discapacitados, por los... ¿Cuándo? Nunca. Entonces, esos son ejemplos de cuando hay voluntad política y cuando hay realmente un gobierno que se preocupa por las grandes mayorías. Eso es democracia.
Sí. Yo creo que también es importante señalar que esta preocupación es una preocupación muy diferente a la preocupación religiosa, de la caridad, ¿no? Hay que señalar que esta preocupación que está viendo ahora en Latinoamérica por las personas que lamentablemente todavía están en pobreza, es una preocupación, por llamarlo de alguna manera técnica, técnica en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, lo que buscan es que estas personas se puedan incorporar no a través de caridad, sino generando los mecanismos y los fondos para que se les pueda ayudar a estas personas. En Ecuador, por ejemplo, hay un planteamiento ahora de Correa, no sé si tengo todavía un poco de tiempo. Sí. Ahí se va a subir el bono. Un candidato electoral, banquero Lasso, plantea: vamos a subir el bono. Es decir, la derecha acoge la bandera de la izquierda ahora que no le queda más remedio. Uh-huh. Un poco lo que pasó aquí en Europa cuando había el bloque comunista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Chávez le coge la palabra y le dice: pues sí, señor, tiene razón, lo vamos a subir al doble. El problema es que usted no explica dónde se va a sacar y yo ya sé de dónde voy a sacar ese dinero. Lo voy a sacar de las utilidades de ustedes, de los banqueros. Hay que recordar que en el Ecuador, igual que ya está pasando aquí en Europa, el pueblo ecuatoriano tuvo que socializar las pérdidas de los bancos. Los bancos quebraron y hubo que inyectarles cantidades increíbles de dinero. Entonces, esta medida, que de común no tendría sentido, y especialmente dentro del capitalismo no tiene sentido, en el Ecuador tiene plena vigencia, porque ya que la sociedad en su momento fue solidaria, por decirlo, con los bancos, aunque tampoco es que haya sido a propósito, ¿no? Nadie nos preguntó.
Por voluntad propia.
Exacto. Pues ahora estos bancos, cuando están en una época en la que están ganando mucho dinero, van a tener que subvencionar, por ejemplo, este tipo de medidas de protección a la gente más...
más vulnerable.
Exacto.
Envejece aún el Cristo en la morada, más allá de la vida y de la muerte, enigma indescifrable fue su suerte, que no entiende su todo ni su nada. Atroz algarabía la mirada del numen en la cruz frente al espejo, de un hombre que clavaba su pellejo en la tez de una mano condenada, a limpiar con su sangre los pecados en oscuras doctrinas que adornamos, besos Judas, orgías y legados, y prevalece Cristo en los racimos del arcano embrión en que nacimos, sin saber cómo ni por qué nos vamos. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un soneto que se llama La navaja de Ockham. Es un soneto del poeta cubano Jesús Díaz. Jesús Alberto Díaz Hernández, para sus amigos Tinito Díaz. Es una persona a quien tengo entre mis amigos y que me place leer sus poemas. Ya le decía hace unos días: Tinito, voy a leer tus poemas antes del fin del mundo. Vas a ser el último poeta que voy a traer antes del fin del mundo. Tinito nació un 29 de mayo de 1971, es un poeta pinareño, escritor, dibujante. Estudió licenciatura en lengua inglesa en el Instituto Pedagógico de Pinar del Río. Entre los poemarios que tiene publicados, tiene uno que se llama Discurso en la penumbra, de la editorial Hoy no he visto el paraíso, del año 2012. Sactas Actorum, de la editorial Original Books, 2012. Y tiene un libro inédito que se llama Como Narciso en la floresta de los cuervos. Y bueno, pues un poeta bastante conocido. Sus poemas aparecen, bueno, en varios blogs y revistas literarias, tanto de Cuba como de otros países. Tinito en estos momentos y desde el año 1999 vive en Estados Unidos, en Miami. Y también vivió algunos años en Venezuela, desde el año 1994 a 1999. Voy a seguir leyendo poemas de Tinito. Hay algo que me gusta mucho de la poesía de Tinito, de Jesús Díaz, y es que su poesía está muy relacionada con su propia vida. O sea, yo encuentro mucho de su vida en su obra, y eso es algo que se agradece mucho a un poeta. Voy a leer otro soneto que se llama Incógnito. Un tío se levanta al mediodía, descifra en el espejo sus legañas, laberintos, ocasos, telarañas, polémicas, facetas, la agonía de las horas, las deudas, la falsía de los que se creen santos, las marañas del destino, las musas, sus migrañas, los culos de las brujas, las orgías que luego se quemaron en la hoguera. El tío llama a Dios que no responde, su voz se ha consumido en la madera, de la cual ya no queda ni el aliento. Dios, luz omnipotente que se esconde tras la fe, la virtud y el pensamiento. Voy a leer me paso al verso libre, voy a leer un poema que se llama Daydreams, y dice: no sé por qué te relaciono con una isla griega en la que estoy a punto de arribar. Desde la ventanilla contemplo las aguas del Mediterráneo, mientras el viento pule el cristal del cielo sobre las colinas, clarea el panorama en torno tuyo, corren los segundos como un rebaño de cabras perseguidas por ojos de diversas raleas. Tu alma, como la hiedra en las columnas de los pórticos, majestuosamente se define. Yo intento alcanzarte, pero de pronto te alejas. El Mediterráneo desvanece cual el sudor sobre el teclado. Alguien rompe el embrujo. De nuevo el ajetreo de los mecánicos, el calor y el estrés. Y para finalizar, voy a leer otro poema de Jesús Díaz, se llama Casa Natal. En tu seno solo hay desolación. Te has convertido en un cementerio de muebles y libros en los que el polvo resume su testamento. El aura se deshace en la penumbra y las paredes se desmoronan ante el lagarto melancólico. No precisas fingir, ya estás casi muerta. De nada sirven las copas de lujo, las plegarias, el zumbido de las moscas, las puertas, las ventanas, las columnas coloniales, cuan pardas, putrefactas, pinceladas del destino. No hay nada más triste que una casa vacía, sucia de recuerdos, de sombras, donde la luz es un sueño inalcanzable y el desamparo engendra hijos que mueren al nacer.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, seguimos adelante con el programa. En este caso, seguimos hablando de economía. La experiencia cooperativa en Cuba se extiende a otras áreas y, bueno, queremos aprovechar que tenemos a Carlos Fiallos y nos está haciendo un comentario muy interesante y voy a pasarle la palabra. Adelante, Carlos.
Bueno, gracias. Bueno, efectivamente, estaba un poco hojeando el otro día el libro de Atilio Borón, Socialismo en el siglo XXI, Hay vida después del neoliberalismo, y planteaba algo que me parece que viene muy bien al caso, ¿no? Y es el hecho que a veces a los gobiernos que están intentando implementar medidas de carácter socialista, uno de los argumentos que tiene la derecha y el neoliberalismo para criticar estos proyectos es que dicen que el modelo ha fracasado o que expliquemos cuál es el modelo. Y precisamente de esto habla Atilio Borón en uno de los capítulos, haciendo referencia a que el mismo capitalismo no ha tenido un modelo. El capitalismo se ha ido construyendo a trancas, a batrancas, con peleas, con problemas, con replanteamientos de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, el mismo keynesianismo que tanto se habla ahora, que se está queriendo volver a eso. Keynes escribe su famosa obra más o menos por el año 1936, pero sin embargo todas las políticas que dieron y que magistralmente pudo resumir Keynes vinieron implementándose desde mucho tiempo atrás. Entonces es una mentira decir que un modelo tiene que estar predefinido, porque eso no sirve en las ciencias físicas, mucho menos en las ciencias sociales, ¿no? Inclusive ahora mismo, si analizamos las mismas sociedades que existen, sean las dependientes o sea el mismo capitalismo, las mismas grandes potencias, el modelo que tiene Estados Unidos es un modelo diametralmente diferente, por ejemplo, al modelo que hay en Europa, ¿no? E inclusive, si es que vamos entre los socialismos también, los modelos son muy diferentes. Entonces yo creo que es importante que sepamos que esta construcción que ha puesto hoy a Latinoamérica en la vanguardia, por decirlo así, de estos cambios, de estos procesos sociales, realmente es una serie de replanteamientos, de corrección de errores, y que siempre cuando uno empieza algo nuevo puede tener problemas, ¿no? Yo creo que dentro de esto se estructura lo que se está haciendo en Cuba. Todos sabemos que en Cuba estamos atravesando un proceso de reestructuraciones que permite mejorar la economía, que permite que busca que la libertad inclusive sea más palpable, por decirlo así, ¿no? Y dentro de esto se engloba lo que se quiere hacer ahora con las cooperativas, que no solamente atiendan al sector de la agricultura, sino que puedan englobar otro tipo de actividades.
Sí, pues efectivamente, como has dicho, en Cuba, detrás de estas medidas concretas como la que vamos a hablar, que es el hecho de que se va a permitir que se establezcan cooperativas no agropecuarias, porque hasta ahora sí existían cooperativas en el campo. Ahora lo que se va a hacer, la medida concreta, es permitir cooperativas urbanas. En alrededor de... hay una primera fase experimental de creación de, creo que son 246 cooperativas. 230 cooperativas en 47 actividades diferentes. Actividades tales como la gastronomía, por ejemplo. O, por ejemplo, el transporte. Por ejemplo, la informática. Servicios de informática, de contabilidad, etcétera. Una serie así hasta 47. Entonces, detrás de estas medidas concretas, efectivamente, como has dicho, hay un repensamiento de lo que es un modelo socialista. Un modelo socialista que en el siglo XX ha estado marcado por la experiencia que fue la Unión Soviética y, digamos, la lógica de la Guerra Fría. ¿Qué pasó? Que, obviamente, en cada país las condiciones son diferentes, y eso significa que el socialismo en cada país pueda tomar formas diferentes. El tema es que la Unión Soviética tuvo una influencia hegemónica dentro de la construcción del socialismo y hubo una asociación entre la propiedad social y la propiedad estatal. Es decir, que toda la propiedad social de los medios de la producción, que digamos que es el axioma básico del marxismo, se transformó en propiedad estatal. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Se está pensando de que pueda haber propiedad social, como la propiedad cooperativa, que no necesariamente tiene que ser estatal. O incluso que no es contradictorio en un sistema socialista que existan pequeños cuentapropistas o pequeños, incluso empresarios, que tengan un restaurante, que existan personas que tengan un restaurante incluso con una o dos personas asalariadas, eso no hay ningún riesgo en el que se crea una gran burguesía que consiga poner en jaque a toda la clase trabajadora. Es decir, puede haber una flexibilidad y puede existir en una sociedad socialista en la que incluso exista un mercado. Eso no quiere decir que el mercado sea el ente central y dominante que asigne los recursos a la sociedad. Puede haber una planificación, que el Estado tenga los recursos estratégicos de la economía para asegurarse que puede decidir o tiene capacidad para influir en decidir qué producir y qué no producir, pero que pueda haber diferentes formas y una mayor diversidad en cuanto a la propiedad. Entonces, con respecto a esto, volvemos otra vez a la medida concreta, que es el establecimiento de cooperativas, que es algo que yo creo que es francamente importante y que espero que esta primera experiencia pues sea muy positiva, porque desde luego uno de los objetivos es que la gran importancia que ha tenido el Estado en la economía cubana, dentro de todos los países socialistas o que se han considerado socialistas, Cuba es el que una mayor proporción de la economía ha estado en manos del Estado, alrededor en los años antes de los 90, antes de las reformas, alrededor del 98% de la fuerza de trabajo eran trabajadores estatales. Entonces, lo que se está haciendo es que sectores de la economía estatales que están siendo ineficientes sean reconvertidos por esos mismos trabajadores estatales en cooperativas. O esa es una de las formas. La otra forma es que personas con iniciativa de crear una cooperativa se asocien y formen una cooperativa. Entonces, todo esto es lo que ya se va a empezar a implementar en el año 2013, al principio de una forma limitada, como he dicho, en 47 actividades y 230 cooperativas, pero que paulatinamente se irá ampliando pues en función de los resultados, pues para hacerlo de una forma, digamos, gradual y también experimentando, ¿no? Para poder tener un feedback de qué es lo que va mal y va mejor, y luego en función de eso tomar medidas que mejoren y luego extenderlo al resto de la economía.
Sí, en la medida que se vaya consolidando y sobre todo viendo las experiencias que se van obteniendo, pues se irá ampliando a otros sectores. Tú has hablado, Dani, muy bien algo que es importante, yo creo que hay que destacar. Y eso, bueno, los estudiosos de las ciencias sociales y también de la aplicación de este modelo, digamos, socialista en Cuba, pues se reconoce que tiene que ver, únicamente, todas estas medidas tienen que ver con las condiciones históricas concretas de cada país. O sea, en Cuba hubo una etapa bastante larga, diría yo, donde se copió pensando que se iba a dar saltos acelerados en el desarrollo, en la construcción del socialismo, pues se copió casi muchas cosas, casi tal cual, de países como la Unión Soviética y otros que ya tenían un desarrollo, ¿no? De fuerza productiva y de construcción de socialismo. Y es un error. O sea, de acuerdo a las condiciones históricas concretas de cada momento y en cada lugar del país, pues hay que ir aplicando las medidas. Y no cabe duda, como bien también tú decías, que no, o sea, no hay un modelo. Eso se va experimentando y se va adecuando, de acuerdo a los momentos, el desarrollo de la construcción de socialista. En esto que estamos comentando, pues hay, bueno, sencillamente dos aspectos, ¿no? Que uno de los objetivos que persigue las nuevas cooperativas es que sus socios sean quienes fundamentalmente trabajen en ellas, por lo que las regulaciones establecen límites para la contratación temporal de fuerza de trabajo. Según la normativa, cito textualmente, las personas naturales para ser socios de una cooperativa deberán tener más de 18 años de edad, ser residentes permanentes en el país y estar apto para realizar labores productivas o de servicio. Y una cuestión fundamental en el caso cubano, y eso está bien recogido en los lineamientos aprobados en el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba y discutido ampliamente por más de 8 millones de cubanos, que no se permitirá la acumulación. Es decir, que es una forma de propiedad, pero no se permitirá la acumulación, que es lo que da lugar a la división de la sociedad en clase y realmente una deriva hacia formas capitalistas de desarrollo, que es una cosa absolutamente negativa y que no es lo que quiere la sociedad cubana.
Bueno, pues el tema de las cooperativas es un asunto apasionante. Yo me acuerdo que En los años 90 en Cuba había mucha gente que hablaba del tema de las cooperativas, ¿no? De que hacía falta legalizar el asunto de las cooperativas no agropecuarias, que podía ser una solución. Y bueno, quiero decir que este es un debate que no es el debate solamente para el Congreso del Partido de ahora, ni el debate que se realizó en centenares de miles de reuniones y de asambleas en las calles de Cuba, sino que viene de más atrás, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues es una necesidad histórica, es un mensaje, diría que estaba ya en las cabezas de mucha gente, tanto de la dirigencia cubana como de la propia población, una necesidad realmente de los nuevos tiempos, porque además la cooperativa es una forma de propiedad que indudablemente también hay que ponerle sus límites, porque la cooperativa se puede convertir también en una empresa capitalista, hay que recordarlo, hay que poner unas normas, unas leyes, unos límites, etcétera. Pero la cooperativa, o con la cooperativa, lo que se tiene que conseguir es sentido de pertenencia en aquellos lugares donde la empresa estatal no lo daba, o no se obtenía, o no se conseguía, sentido de pertenencia y una mayor cultura del trabajo. Y desgraciadamente, hay que decirlo, en Cuba eso se ha ido devaluando poco a poco, y la cooperativa y otros cambios económicos y otras formas que se están inventando en Cuba o que se están introduciendo, tiene que ir directamente a solucionar ese asunto, a solucionar y a mejorar la cultura del trabajo, la cultura del horario, la cultura de la disciplina, la cultura de la lucha contra la corrupción.
Y lograr la eficiencia. Hay una cuestión fundamental que lo recoge bien el decreto ley. Se constituirán voluntariamente sobre la base del aporte de bienes y derechos y se sustenta en el trabajo de sus socios. Y la norma sostiene que el objetivo general de estas formas de propiedad es la producción de bienes y la prestación de servicios mediante la gestión colectiva. ¿Para qué? Para la satisfacción del interés social y de los socios. O sea, que es una cooperativa, pero con un carácter socialista y con un concepto socialista de gestión y de producción.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecer como siempre la atención prestada, garantizarles que estaremos aquí la semana siguiente con nuevas informaciones. Agradecerles a mis compañeros en la mesa, José Manzaneda, Dani Cubilledo, Lázaro Ramas, Carlos Fiallos, muchas gracias por sus palabras. Agradecer también a las personas que están del otro lado de la cámara, Víctor Hugo Ortiz, Andoni Turbe, Ana Gil, Juanjo Rodríguez, Avi Carijo, Salvador González, etcétera, etcétera, etcétera. Para todos, buenas noches.
Soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.